3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, calienta motores y sitúa a México, Canadá y China en la diana de su amenaza de aranceles. Dice que al regresar al poder va a imponer de inmediato una tasa del 25% sobre los productos que lleguen de su vecino del norte y del sur y de un 10% adicional a los productos chinos si no toma medidas para frenar la entrada de drogas e ilegales en Estados Unidos. Juan Luis García Alejo, director general de Anbang Wealth Management.
Si estos países, México y Canadá, controlasen la entrada de droga, la entrada de ilegales, pues parece que estaría dispuesto a no tenerlas. Es, por tanto, una especie de negociación política que suena pues al estilo, al viejo estilo de Trump, ¿no? Y en ese sentido es relevante, pero tiene impacto en la medida que lo que está claro es que va a ser un arma de negociación política.
De momento, el efecto de esta amenaza se deja sentir de manera clara en los mercados, en el recorte del peso mexicano, el dólar canadiense y el yuan frente al billete verde. Y en determinados sectores a lo largo y ancho del planeta, los inversores enfrían su apetito y el IBEX, por ejemplo, corta esa racha de 4 subidas consecutivas con el revés otorgado a los valores cíclicos. Arcelor, entre ellos, pero también BBVA, con fuerte exposición a la economía mexicana. Arcelor, que además acaba de decidir que aparca sus planes de construcción de plantas de reducción directa de mineral de hierro, incluida la prevista en Gijón, porque no ve favorable el entorno ni político ni energético en Europa. Sea o no un arma de negociación lo de Trump, lo cierto es que buena parte de las casas de análisis tienen claro que es arriesgado subestimar el impacto que todo esto puede tener, sobre todo en el mercado de divisas. Y desde Europa reacciona el ministro alemán de Economía, Robert Habeck. Lamenta el anuncio de Trump y llama a la Unión Europea a responder unida ante esa imposición de una medida similar hacia el viejo continente, pero ante todo insta a apostar por el diálogo. La antaño locomotora de la Unión Europea que lucha con un problema estructural serio que golpea su crecimiento, Juan Moreno, de Bankinter.
Este año va a cerrar en negativo, en contracción, y veremos si el año que viene consigue volver al terreno positivo, ¿no? Hemos visto no solo las automovilísticas, hemos visto industriales como ThyssenKrupp recortando plantilla, cerrando plantas. Es decir, el problema de Alemania empieza a ser serio y empieza a drenar crecimiento de forma significativa a Europa.
Petición de respuesta unitaria de Habeck a Europa en el día en el que la Comisión Europea ha aprobado el plan fiscal enviado a mediados de octubre por el gobierno español para sanear sus cuentas públicas durante los próximos 7 años y cumplir con los límites de déficit y deuda que establecen las normas comunitarias. Solo suspende Países Bajos, cuyo plan no garantiza, piensa la Comisión, que el déficit se sitúe por debajo del límite del 3% de forma sostenible. Se aplaza el dictamen sobre el plan de Hungría, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Austria y Lituania, porque han incumplido los plazos y no han enviado a Bruselas esos programas. El visto bueno a España llega el mismo día en el que S&P Global ha mejorado sus previsiones de crecimiento económico para nuestro país hasta el 3,1% este año. Son 4 décimas más que la estimación de septiembre, la misma mejora que en la previsión para el año que viene, para 2025, que se queda ahora en un crecimiento del 2,5%. Todo en un día en el que por el lado empresarial, el italiano BPM rechaza la OPA de UniCredit, dice que no refleja el valor del banco, y en el que en Estados Unidos destaca, por ejemplo, el fuerte repunte de J.M. Smucker tras elevar previsiones, o el castigo de Best Buy después de presentar resultados, o el mal comportamiento de la farmacéutica Amgen. Ha presentado los datos de fiabilidad de un fármaco para bajar de peso y no llegan al elevado nivel de expectativa que se había puesto en ese fármaco de la compañía. Enseguida nos detenemos en todos estos protagonistas del día en Estados Unidos. Mientras, si echamos un vistazo a los índices, tenemos tono mixto en Wall Street. Cede el Dow Jones medio punto porcentual, lo mismo que repunta el tecnológico Nasdaq. A partir de las 4:30, nuestro espacio fintech, hablaremos con Mariona Pericas, asociada principal en FinRec 360. Hablaremos sobre regulación de las criptomonedas. Una hora después, en nuestro espacio de fondos de inversión, esta tarde nos vamos a detener en la gestora Wells Comas Management, en su visión de cuál es el momento en el que están ahora mismo las cosas para los diferentes activos, con el foco especial en renta fija. Estará con nosotros Victoria Coca, analista senior de la gestora. Y en nuestro consultorio de bolsa, a partir de las 6, estará esta tarde David Galán, de Bolsa General. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
Comenzamos mirando a Estados Unidos, a esos movimientos que tenemos al otro lado del Atlántico, tono mixto. El S&P 500 está con ligeros avances del 0,20% en una jornada en la que tenemos macro sobre la mesa. La confianza del consumidor decepciona en noviembre, según The Conference Board. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y eso que el dato ha subido hasta los 111,7 puntos desde los 109,6 previos, pero se esperaba un repunte mayor hasta los 111,8. También tenemos por el lado macro el dato de precios de vivienda en Estados Unidos. Sube un 0,7% en septiembre en dato mensual. La cifra de agosto se ha revisado al alza del 0,3 al 0,4. Y en cuanto al dato interanual, ha repuntado un 4,4% después de que el dato de agosto también se haya revisado al alza desde el 4,2 hasta el 4,4%.
Abercrombie & Fitch mejora sus previsiones ante las buenas perspectivas de ventas navideñas.
Con su éxito entre los compradores jóvenes, la compañía ha logrado un crecimiento de las ventas superior al 10% por sexto trimestre consecutivo. Además, la empresa ha vuelto a mejorar sus previsiones para el conjunto del año, dada la buena evolución y las perspectivas de un fuerte trimestre navideño. No obstante, la compañía, eso sí, ha decepcionado las altas expectativas que tenía el mercado. Abercrombie espera cerrar ahora el año con un incremento en sus ventas del 14 al 15%, por encima del rango anterior que iba del 12 al 13%.
Best Buy reduce su previsión de ventas para todo el año debido a una menor demanda de productos electrónicos de consumo.
Tras presentar cuentas en las que ha registrado unas ganancias por acción de $1,26 ajustados, que han quedado por debajo de los $1,29 previstos. Los ingresos, de casi 9.500 millones, también quedan por debajo de lo esperado. El minorista de productos electrónicos de consumo espera ahora que los ingresos se sitúen entre 41.100 y 41.500 millones, lo que está por debajo de sus previsiones anteriores. También empeora sus cifras de ventas comparables. Espera que bajen entre un 2,5% y un 3,5% en comparación con las expectativas anteriores de una caída del 1,5% al 3%.
J.J. Smucker eleva su previsión de beneficios anuales gracias a la resistencia de la demanda y al aumento de los precios.
En el último trimestre ha obtenido un beneficio ajustado de $2,76 por acción, por encima de las estimaciones de $2,51. Las ventas de 2.270 millones también han quedado algo por encima de lo previsto. Las subidas de precios han ayudado a J.M. Smucker a contrarrestar la escalada de los precios del café como materia prima, que se han visto empujados al alza por las interrupciones en la cadena de suministro. Smucker espera ahora unos beneficios anuales ajustados por acción de 9,70 a $10,10, lo que eleva su previsión anterior.
Intel obtiene un subsidio de 7.900 millones para fabricar chips en Estados Unidos, menos de lo anunciado en un principio.
Así es. El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha confirmado ese subsidio gubernamental de 7.860 millones para Intel. La cantidad está por debajo de los 8.500 millones anunciados en marzo, cuando el fabricante ganaba ese contrato con el Pentágono. Por otra parte, según Bloomberg, Qualcomm habría moderado su interés por la compra de Intel debido a la complejidad de la operación.
Amgen, afectada por los resultados de su fármaco para adelgazar.
La compañía ha anunciado que esa inyección experimental para bajar de peso ha ayudado a pacientes obesos a perder hasta un 20% de su peso en promedio después de un año en un ensayo crítico de etapa intermedia. La compañía se apresura así para tratar de unirse a este floreciente mercado de estos medicamentos. El fármaco MariTide también ha ayudado a los pacientes con obesidad y diabetes de tipo 2 a perder peso. No obstante, los resultados del estudio están en el extremo inferior de las expectativas que tenía Wall Street para el fármaco.
California estudia excluir a Tesla de ayudas como venganza por el veto eléctrico de Trump.
Así es, California podría excluir al fabricante de vehículos eléctricos de Elon Musk de ese próximo paquete de ayudas a la compra de un coche eléctrico que tiene previsto aprobar si Donald Trump finalmente cumple con esa promesa y suprime los créditos fiscales para vehículos cero emisiones. La posición adoptada por el estado de California responde a ese movimiento de la oficina del republicano que evalúa suspender esa ayuda que asciende a $7,500 por la compra de un coche eléctrico.
Y Rivian obtiene la aprobación de un préstamo condicional de $6,600 millones para construir una planta de vehículos eléctricos precisamente, pero en Georgia.
Del Departamento de Energía de Estados Unidos, este anuncio llega antes de esa toma de posesión del presidente electo Donald Trump, quien se espera que, como decimos, se deshaga de muchas de las políticas e incentivos favorables a este tipo de coches aprobadas por la administración Biden.
Son algunos de los protagonistas a esta hora al otro lado del Atlántico en Estados Unidos. Si echamos un vistazo a los movimientos más interesantes, tenemos a Amgen con descensos de más del 11%. Best Buy se deja por encima del 7,5%. Castigo en esta jornada para General Motors de más del 7%, mientras que en el lado positivo tenemos a otras compañías, como es el caso de J.M. Smucker, que está subiendo más de un 7%, o también Energy Energy, que está subiendo por encima de esa cota de los 7 puntos porcentuales. Vamos a detenernos en Estados Unidos, buscamos el análisis de la situación con Rafael Ojeda, analista independiente. Hola Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es una jornada con tono mixto para los índices de Wall Street y jornada que está marcada por el impacto que está teniendo en todo el mundo esa promesa de Trump de que todos los bienes mexicanos y canadienses se van a ver afectados por un arancel del 25% en represalia por el flujo de droga e inmigración ilegal, y esa promesa de que contempla otro 10% adicional sobre los productos chinos hasta que ese país, hasta que China frene la llegada de fentanilo. Es lo que está moviendo hoy al mercado, sobre todo, ¿no?
Sí, pero bueno, ya de esto nos tenemos que ir acostumbrando, porque lo que sí que teníamos muy claro es que Donald Trump lo que dice lo cumple, y ya comentó que iba a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, le echa la trampa, y bueno, las medidas que está tomando contra México y contra Canadá, por las medidas que tú has anunciado, yo te lo compro respecto a México, pero no sobre respecto a Canadá. O sea, Canadá no tiene inmigración ilegal ni tiene esos problemas, y sin embargo tiene el mismo arancel que México. Estados Unidos, vía Trump, lo que van a hacer es imponer aranceles, y cualquier excusa es buena para hacerlo.
Permisos de construcción e inicios de viviendas son algunos de los datos que tenemos hoy sobre la mesa en Estados Unidos. Ventas de viviendas nuevas de octubre, también la confianza del consumidor de The Conference Board. ¿Qué valoración hace de esta macro del día?
Bueno, la confianza del consumidor está en máximos, y eso es muy positivo para Estados Unidos. Si bien es cierto que esto le da alas a Jerome Powell para no bajar tipos de interés, pero bueno, los inicios de viviendas han bajado un 3,10% en el mes de octubre, que viene además añadido un 1,90% del mes de septiembre. Los permisos de construcción caen un 0,60%, que tampoco es mucho, pero viene de un 3,10% de caída del mes de septiembre. Y esto, bueno, pues lo que demuestra, bueno, pues que hay una enorme dicotomía entre viviendas nuevas y viviendas usadas. Las viviendas nuevas tienen el dato más alto de ventas en los últimos 16 meses, pero sin embargo las viviendas usadas se venden poco. Aquí lo que sucede es que cada vez más se pondrán en venta viviendas usadas, y entendemos que en el devenir del tiempo eso ajustará un poco los precios, ¿no? Pero desde luego va a haber bastante problema con el tema de las viviendas, y eso va a generar inflación en Estados Unidos.
Esta tarde conoceremos a partir de las 8 en España las actas de la última reunión de la Reserva Federal. ¿Qué espera encontrarse?
Bueno, pues fundamentalmente que nos pueden dar pistas de cuándo y cómo podrán iniciarse el debate de hasta dónde llegan los recortes de tipos, ¿no? De momento, solo el 53% de los encuestados prevén una bajada de tipos en el mes de diciembre. Yo creo que el discurso es clave para ver dónde estará el tipo, hasta dónde bajarán los tipos y en qué manera lo harán. Pero bueno, eso es bastante interesante en la comparecencia de hoy. Sí.
Bueno, si viéramos a compañías, hemos hablado de algunos grandes nombres que vemos hoy, además con movimientos bastante llamativos, al alza o a la baja. Es el caso de Best Buy, por ejemplo, que ha presentado resultados. ¿Qué le han parecido sus números en esta semana tan clave para el consumo minorista?
Pues débiles. El tercer trimestre el beneficio por acción ha sido 1,26. 0,04 por debajo de la perspectiva. Tampoco es que sea una caída muy significativa, pero nos indica que algo falla, ¿no? Y luego los ingresos, que han sido 9,45 billones, la previsión es 9,64. La bajada de previsiones demuestra que hay algo de debilidad, pero bueno, ya han anunciado que tienen malas perspectivas para la campaña navideña y el castigo de la jornada, así que se prevén unos malos trimestres para la compañía, ¿sí?
Está recortando más de un 7% en bolsa. ¿Los números de Abercrombie & Fitch, que también se han presentado, cómo los ha visto?
Pues muy positivos. La verdad es que la compañía ha pasado por momentos de altibajos, pero lleva un año brutal. En el último año ha subido en bolsa más de un 120% y en el year to date, o sea, lo llevamos de ejercicio, un 80%, ¿no? Incremento de ventas, mejores resultados, previsión de fuerte campaña navideña. De momento todo pinta bien. La compañía cotiza en $150, perspectivas de 186. Yo creo que es un buen momento para la compañía.
Hoy tenemos al valor recortando tras estos resultados en torno al 4%. Intel es otro de los valores en el punto de mira. Se ha adjudicado una subvención de cerca de 7.900 millones de dólares de la administración estadounidense para fomentar la fabricación de chips semiconductores. La cantidad es menor a la prevista o la esperada en un principio. ¿Qué supone esto para Intel?
Pues yo creo que es un varapalo, porque a mi modo de ver, Intel vendió a bombo y platillo los 8.500 millones, se quedan en 7.900, que tampoco es que sea suficiente para competir con Nvidia, ¿no? Pero la idea que tiene Donald Trump es que se fabriquen chips en Estados Unidos, genera algo de competencia para Nvidia, y yo creo que este no es el camino, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, los datos de Intel, que lleva un año terrible en bolsa, pues necesitan muchos incentivos para que la cosa mejore, ¿no? Recordemos que en el año lleva una caída de más de un 40%.
De hecho, publican algunos medios, Bloomberg en concreto, que se habría enfriado el interés de Qualcomm en adquirir Intel. El factor clave, explica este medio, al margen de la elevada deuda de la compañía, sería que Qualcomm habría tenido que encargarse de la unidad de fabricación de semiconductores de Intel, que genera pérdidas y en la que no tiene experiencia. ¿No sería una buena operación para Qualcomm?
Yo creo que no. Yo creo que no es una buena operación, porque tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, Qualcomm es una compañía que vale en bolsa 176 billones, una empresa grande, pero Intel también es una empresa grande. Entonces, digerir una empresa tan grande por parte de Qualcomm no es fácil de asumir, sobre todo, como tú muy bien indicas, en un negocio que no termina de entender y en un escenario en el cual los chips de semiconductores que puede empezar a fabricar Intel, bueno, pues compiten claramente con Nvidia. Es un mercado hipercompetitivo en el que las barreras de entrada son significativas y es difícil entrar. Yo creo que esto haría que Qualcomm pudiera entrar en cuanto a esas pérdidas y perjudicar su cotización en bolsa. No lo veo claro.
Una cosa más, están cotizando los resultados de anoche de Zoom. ¿Con qué se quedan?
Bueno, pues lo que me quedo es que la compañía tiene una perspectiva un poco plana. Es decir, llevamos un año en el que la compañía no termina de arrancar el alza, si bien es cierto que ha subido un 37%, pero yo creo que se le acaba el recorrido. Están en torno a los 89, 90 dólares. Hoy creo que está teniendo un mal comportamiento en bolsa y creo que está en un mercado hipercompetitivo y va a ser complicado que pueda generar el flujo necesario para que la empresa tenga más recorrido en alza.
Ahora mismo está recortando más de un 7%. Rafael Ojeda, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Black Friday en un banco.
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 Has oído bien. Este año en Renta 4 Banco nos unimos al Black Friday y te regalamos 100 euros en una cartera de fondos. Realiza una aportación de 10.000 euros o más y llévate tu cartera, tanto si eres cliente como si abres una nueva cuenta, solo durante el mes de noviembre. Entra en r4.com y consigue tu regalo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta bases de la promoción en r4.com.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en avatrade.es y opera con total confianza.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
19 minutos sobre las 4 de la tarde, momento de detenernos en la bolsa española. Tenemos a esta hora el selectivo, el IBEX 35, con descensos del 0,83% en cotas de 11.613 puntos, en una jornada marcada por la caída de algunos protagonistas, como es el caso del BBVA. Sufre en bolsa ante la amenaza de Trump de subir aranceles a México. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, y es que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles del 25% a México. Esto ha provocado caídas para BBVA, la mayor institución financiera en el país. Y es que México supone el 50% del negocio de la entidad española. Según los últimos resultados, la cartera de la división mexicana de BBVA ha crecido un 12,5% con respecto a hace un año.
Está recortando el BBVA un 2,90% a esta hora de la tarde. El Banco Sabadell defiende que hay un clamor contra la OPA de BBVA por el impacto que tendría para las pymes.
Así es, el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, ha reiterado su rechazo a la OPA. A su juicio, no es buena ni para España, ni para los clientes, y tampoco para los accionistas. Esto explica, según sus palabras, el clamor en su contra por los efectos en el crédito a las pymes. En un evento organizado por la Cámara de Madrid, ha argumentado que el banco apoya a las pymes por su propio interés, ya que, según ha dicho, son las joyas de la corona.
Enagás asegura que el corredor de hidrógeno H2Med será una realidad en 2030.
El consejero delegado de la compañía, Arturo Gonzalo, se ha mostrado convencido al respecto y ha recordado que en 2030 también es el horizonte en el que el Repower EU se ha marcado ese objetivo de alcanzar los 20 millones de toneladas al año de consumo de hidrógeno verde en la Unión. Enagás ya ha pedido los fondos europeos para financiar el proyecto, que ha despertado un enorme interés, según señalaba Gonzalo.
Prueba de este carácter de iniciativa de referencia en Europa es que ha despertado un enorme interés. Para la Call for Interest, que lanzamos el 7 de noviembre, se registraron más de 800 personas, 800 actores de la cadena de valor del hidrógeno.
ArcelorMittal no ve viable la producción de acero verde en Gijón, a pesar de los 450 millones en ayudas del gobierno.
La siderúrgica, que también se ve afectada por esos aranceles anunciados por Trump, ha señalado además este martes que no se dan las condiciones para invertir en instalaciones de reducción directa del mineral de hierro en Europa. La compañía ha actualizado su plan de producción de acero verde ligado al PERTE de descarbonización industrial y dotado de una subvención de 450 millones de euros. La multinacional no ve rentable este tipo de inversiones, ya que la tecnología no es competitiva frente a la sobrecapacidad de producción de China.
El Santander, la única entidad española de riesgo sistémico mundial.
El Banco Cántabro es el único que figura entre las 29 entidades de importancia sistémica global este 2024, así lo recoge la clasificación del Consejo de Estabilidad Financiera. Estos bancos deben afrontar exigencias de capital suplementarias para cubrir el riesgo derivado de su tamaño. La de Botín está encuadrada en el menor nivel, con lo cual debería asumir un recargo extra de capital del 1%.
Cox se alía con Glasspoint para un megaproyecto solar térmico en Arabia Saudí de 1.500 millones.
Así es, el primer gran proyecto en su salida a bolsa. Ha firmado un acuerdo en colaboración con su socio industrial estadounidense, un proyecto que se desarrolla en colaboración con el gobierno de Arabia Saudí en la primera fase de lo que va a ser el proyecto solar térmico más grande del mundo. En concreto, Glasspoint y el gobierno saudí van a invertir en torno a 30 millones de euros en esta primera fase, mientras que el importe total asciende a 1.500 millones.
Adolfo Domínguez intensifica su presencia en Portugal y crece un 25%.
La compañía gallega de moda, inmersa en una estrategia de expansión internacional, ha aumentado su red comercial un 54% en los últimos 4 años, hasta los 21 establecimientos en el país vecino, y aumentar ventas en un 25% entre marzo y agosto. El país se ha convertido en el segundo mercado internacional de la compañía, solo por detrás de México.
Y Prosegur va a repartir más de 83 millones de euros en dividendos.
Así es, la compañía ha anunciado que va a retribuir al accionista con 0,1523 euros brutos por cada acción el próximo 4 de diciembre. El pago se va a realizar con cargo a reservas voluntarias y supone una inversión total de más de 83 millones de euros.
Vamos a analizar algunos de estos nombres. Lo vamos a hacer con Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y vamos a mirar sobre todo a los más afectados por las caídas hoy dentro del selectivo, que son ArcelorMittal y BBVA. Esas amenazas arancelarias de Trump impactan a estas compañías directamente. Si miramos al banco primero, ese manotazo del presidente electo a México, para el que amenaza con aranceles, recordemos, del 25% en represalia por el flujo de droga e inmigración ilegal, está golpeando al peso y eso se deja sentir hoy pues en la cotización del Banco Español, que está muy expuesto a la economía mexicana. ¿Esto puede ser una corrección fruto de esta amenaza y un efecto puntual, por tanto, o tocaría poner en precio mucho más castigo si realmente esta amenaza se materializa?
Bueno, está claro que probablemente la franquicia más importante de BBVA, sin ninguna duda, incluso por encima de la de España, es la de México. Entonces, si esto se confirma en toda su crudeza, probablemente, pues lo que hablabas, la depreciación del peso mexicano va a seguir y seguramente también los resultados se resentirían por la parte del comercio y por la parte del ingreso, ¿no? Entonces, yo creo que BBVA tiene un serio problema a futuro si Trump lleva a cabo todas sus amenazas, ¿no? Porque su gran apoyo para los resultados es México.
La caída de ArcelorMittal tiene que ver con esa amenaza de aranceles adicionales del 10% a China si no colabora el gigante asiático, dice Trump, con la persecución contra el fentanilo. Y además, específicamente de España, de ArcelorMittal, sabemos que ha aparcado esos planes que tenía para la construcción de plantas de reducción directa de mineral de hierro en Europa, incluida la planta, por tanto, de Gijón. Dice que la compañía, que en los entornos político, energético y de mercado aquí en el viejo continente, en Europa, no avanzan en una dirección favorable a esas inversiones. ¿Qué le parece?
Bueno, estamos viendo que muchas de las inversiones, digamos, verdes ESG se están retrasando. También es verdad que hay dudas sobre el coste-beneficio de las políticas ESG, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que parece lógico actuar con prudencia, que es lo que está haciendo Arcelor al final, porque este tipo de inversiones son muy costosas y ya digo que el beneficio no está claro. Si a esto se une efectivamente la posible subida de aranceles por parte de Estados Unidos frente a China y a lo mejor otros mercados donde Arcelor produce, pues claro, eso complica la marcha de la empresa.
Solaria, sigue el castigo sobre la compañía. ¿No se puede luchar contra el sentimiento de mercado y estarían ustedes al margen de un valor como este? ¿O Solaria en estos niveles puede ser una oportunidad de compra?
Bueno, no es solo Solaria. O sea, quiero decir, yo creo que es todo el sector el que está sufriendo. Hoy Grenergy está incluso peor, la mayor parte están castigadas, ¿no? O sea, estamos en un momento que efectivamente lo que estamos diciendo, ¿no? Que la inversión verde, el ESG, con la llegada de Trump, en general se pone en duda porque la propia Comisión Europea tampoco tiene claro. Veremos cuando llegue la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea que entra en vigor el 1 de diciembre, pues si se ratifica en sus objetivos, si va a apoyar más el plan Draghi, que seguramente ralentizaría esos objetivos para ganar competitividad en Europa, o si todo el informe Draghi se pierde, ¿no? Yo creo que el informe Draghi y el ESG es bastante incompatible.
El Santander repite este 2024 como el único banco español que figura en esa lista de las 29 entidades financieras consideradas de importancia sistémica, es decir, que pueden crear riesgo para la estabilidad del sistema global en caso de tener problemas. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes ahora mismo para el Santander?
Bueno, pues hablábamos de México y BBVA, pues Santander también tiene una franquicia bastante rentable en México, con lo cual también se ve afectada, ¿no? Su tamaño evidentemente es mayor y de ahí su pertenencia a ese club de los, aunque sea en la parte baja, de las entidades más sistémicas, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, la opinión no es mala, pero es verdad que estamos en un entorno de bajada de tipos, compresión de márgenes y bueno, no la mejor pero sigue muy barato, ¿no? Entonces, bueno, está barato, pero no tiene unos vientos de cola favorables o tiene vientos de cara, que diríamos.
Hoy casi todos los valores del IBEX estaban en negativo. ¿Hay alguna excepción? Tenemos a Iberdrola, por ejemplo, prácticamente plana. También muy plano Enagás. ¿Qué visión tiene ahora mismo para esta compañía, para Enagás?
Bueno, yo creo que es claro la intención de invertir en redes, ¿no? Para Enagás, y hablábamos antes de ESG, es muy importante el famoso proyecto de hidrógeno verde, la interconexión de la península con Francia para los proyectos de hidrógeno verde. Veremos si esto se concreta, pues Enagás tiene unos años de inversiones fuertes, pero con remuneraciones fuertes, que es lo que ha funcionado históricamente para Enagás, ¿no? Su diversificación internacional ha sido bastante un desastre, y bueno, pues centrarse otra vez en invertir en España normalmente le ha traído mucho mejores beneficios.
Una cosa más, miramos a Meliá por el fallecimiento de su fundador, Gabriel Escarrer, a los 89 años. ¿Le convence la actual Meliá?
Bueno, yo creo que ha tenido un buen año, que evidentemente su apuesta por la gestión frente a la posesión de los hoteles, yo creo que es una buena elección, es lo que vemos en las cadenas americanas. Y bueno, ya el fundador en general estaba más o menos fuera de la gestión, ¿no? Con lo cual yo creo que, a pesar del hecho luctuoso, pues la línea será bastante continuista.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y un saludo.
Esto en una jornada en la que estamos pendientes de algunos asuntos interesantes, por ejemplo, de esa reacción del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que celebra que la Comisión Europea haya validado el plan fiscal y estructural de medio plazo remitido por el Gobierno el pasado 15 de octubre a Bruselas, en cumplimiento de ese nuevo marco de gobernanza económica y fiscal de la Unión Europea.
La Comisión Europea ha validado el plan fiscal de medio plazo presentado por el Gobierno de España el pasado 15 de octubre. Con ello, la Comisión respalda la hoja de ruta de inversiones y reformas que sustenta nuestro modelo de crecimiento equilibrado, sostenible y justo. España lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas y lo hace de manera equilibrada, compatible con nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal.
Destaca Cuerpo que la Comisión ha vuelto a situar a España en el grupo de buenos alumnos que cumplen con las nuevas reglas fiscales europeas. Miramos ahora al resto de plazas europeas. Tenemos una jornada, como saben, de recortes para el selectivo español, para el IBEX 35. La caída ahora es del 0,92% y en el resto de índices europeos se impone la misma tendencia. De hecho, las caídas son similares para el selectivo francés CAC 40 del 0,94%. El recorte en el DAX etra alemán es del 0,65%. Medio punto porcentual de retroceso firma ahora mismo el FT 100 de Londres. Y el selectivo europeo, el Eurostoxx 50, camina con un descenso en estos instantes del 0,83%. Vamos a ver cuáles son los protagonistas del día en Europa. Jorge de Miguel.
Empezamos por UniCredit. La oferta pública de canje anunciada por el banco italiano por la totalidad de las acciones ordinarias del BPM por algo más de 10.000 millones de euros. Es una operación hostil, así lo ha señalado un miembro del Consejo de Administración de la entidad. El Consejo de Administración del BPM está evaluando la oferta de UniCredit y emitirá un comunicado al término de la reunión, pero uno de sus miembros, Mauro Paoloni, ya avanzó a la entrada que consideraba hostil la propuesta, al responder a las preguntas de los medios locales. También pendientes de Roche, el grupo suizo, que ha lanzado una oferta formal para hacerse con la biofarmacéutica estadounidense Poseida Therapeutics. La operación, que podría cerrarse en el primer trimestre de 2025, ascendería a 1.500 millones de dólares. En concreto, Roche pagaría $9 en efectivo por cada acción de Poseida, con un desembolso total de 1.000 millones de dólares. En Londres, Compass Group, la compañía de catering, ha dicho que el fuerte crecimiento de los ingresos y las mejoras operativas se ha visto contrarrestados en su reciente ejercicio financiero por el aumento de los costes financieros y los cargos relacionados con el cierre de negocios. La firma está haciendo esfuerzos de la empresa por racionalizar su cartera y centrarse en la expansión a largo plazo. El británico Barclays planea abrir una sucursal para sus actividades de banca privada en Singapur para 2026 para aprovechar así el creciente grupo de clientes ultrarricos, instituciones financieras y oficinas de familias de la ciudad-estado. El consejero delegado de BP ha dicho que la demanda mundial de petróleo sigue al alza. Según ha explicado, la demanda de petróleo aumenta de media más o menos un 1% cada año. BP prevé un fuerte consumo de petróleo durante los próximos 5 a 10 años. También tenemos que mirar al sector del automóvil. El reciente anuncio de nuevos aranceles por parte de Donald Trump ha causado un fuerte revuelo en el sector automovilístico europeo. Hoy vemos a los principales representantes del sector en negativo. Movimientos a la baja en los mercados son consecuencia de las amenazas de Trump de que impondrá desde el día 1 de su segunda presidencia aranceles a las importaciones procedentes del resto de países norteamericanos y China. Así lo ha asegurado en la red social Truth Social a poco menos de 2 meses de la toma de posesión del cargo el próximo 20 de enero. Miramos también a Renault, porque Nissan Motor busca un inversor a largo plazo que le ayude a sustituir parte de la participación diluida de Renault en su capital, según informa el Financial Times. Y terminamos con la petrolera francesa TotalEnergies, que rechaza hoy las acusaciones hechas por la ministra francesa delegada de Energía, Olga Givernet, en comentarios a la prensa sobre prácticas ilegales de la empresa en torno a las subvenciones de renovación. Según explican, todos los trabajos de renovación llevados a cabo por TotalEnergies respetan la reglamentación y los procesos definidos por el gobierno francés.
Vamos a detenernos en algunos de estos nombres que destacan hoy en Europa con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la banca lo primero, en el punto de mira, seguimos muy pendientes de esos movimientos que se están dando en el sector financiero europeo. Esa OPA anunciada por el banco italiano UniCredit por la totalidad de las acciones ordinarias de BPM por 10.100 millones de euros, consideran en esta segunda entidad que se trata de una operación hostil. Es una operación que va a tener además que contar con el visto bueno del gobierno de Meloni. Yo no sé si espera algún tipo de traba. ¿Y qué le parece lo que plantea UniCredit?
Bueno, visto lo que ha pasado con el gobierno en España entre BBVA y Sabadell, pues todo es posible. Es verdad que las fusiones internas en el mismo territorio nacional son más sencillas que las transnacionales, ¿no? Lo hemos visto en varios casos. Pero bueno, la verdad es que UniCredit y sobre todo Andrea Orcel es bastante expeditivo, ¿no? Es decir, ya lo ha hecho mostrando su interés por Commerzbank y ayer por BPM, ¿no? Bueno, las valoraciones siguen siendo relativamente bajas, ¿no? Y los precios que han aumentado en sintonía con las ganancias hacen que bueno, se mantenga bajo control, digamos, la expansión de la valoración. Eso hace que posiblemente esta operación no sea la única. Incluso esta mañana en nuestro diario de mercados hablábamos de ABN AMRO, que podría también ser una de las que estén en liza como presas, o también Monte de Paschi, ¿no? Bueno, esperamos a ver qué ocurre, pero desde luego Orcel ya sabemos que suele salirse con la suya, que se lo digan en Santander, ¿no? Así que, bueno, esperemos que la operación pueda cerrarse, pero creemos que incluso no se cierran las puertas también a una posible consolidación de Commerzbank.
Ahí es donde está otro de los grandes focos, ¿no? En que tenga músculo suficiente UniCredit para absorber todo esto.
Bueno, lo tiene. Hablamos de 65.000 millones de market cap después de que comprara Hypoverisbank, Banco de Austria, esa expansión hacia Europa del Este de UniCredit. Y sobre todo porque hablamos de capitalizaciones en torno a 10.000 millones en el caso de BPM y en el caso de Commerzbank, pues unos 17.000 millones de euros. Y no olvidemos, la oferta ha sido lanzada en papelitos, como solemos decir, en el argot. Es decir, aprovechando que la valoración de UniCredit está alta, está elevada y es uno de las compañías que hemos tenido en cartera durante mucho tiempo, pues aprovecho esa valoración elevada respecto a otros, digamos, comparables para lanzar la oferta. Por lo tanto, podría seguir utilizando esos papelitos, esa valoración elevada de UniCredit, ¿por qué no?, para hacer eso con Commerzbank. Pero ya hemos visto que el gobierno alemán no parecía muy contento, que echamos un poquito a los perros a Deutsche Bank para que saliera un poco como caballero blanco. Bueno, las fusiones transnacionales, insisto, son muy complicadas en el sector bancario.
Bueno, hay algunos otros sectores en los que sí se están dando movimientos, caso, por ejemplo, del farmacéutico. ¿Qué le parece la compra por parte de Roche de Poseida Therapeutics, que está especializada en tratamientos oncológicos de la sangre? Paga 1.400 millones de euros.
Sí, ahí los movimientos son mucho más sencillos, ¿no? Es un sector en el que las grandes farmacéuticas siempre están de compra. En este caso es una compra muy interesante, está subiendo un 224%, Poseida Therapeutics. En este caso Roche abonará 9 dólares por acción en efectivo, que sería en torno a 1.000 millones de dólares, y además los accionistas recibirán ese derecho de valor contingente que llamamos los CVR, que bueno, serían en torno a 4 dólares o 500 millones de dólares más para hacerse pues con esos 1.500 millones de dólares de valoración total si cumplen ciertos hitos, ¿no? Esto es bastante habitual en el sector. Y esta adquisición además culmina el acuerdo de asociación y licencia firmado en 2022 entre Roche y Poseida, centrado en el desarrollo de terapias celulares para tratar neoplastias hematológicas. O sea que ya eran compañías que se conocían y bueno, pues ahora ese tirón fuerte, porque además las acciones de Poseida estaban bastante aletargadas durante todo el ejercicio.
Bueno, ese avance de los primeros aranceles con los que amenaza Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, está pasando hoy factura de nuevo al sector automovilístico, también al sector de componentes para autos. ¿Estaría totalmente al margen de uno y otro?
Bueno, estamos infraponderados, desde luego fuera totalmente del sector autos, digamos, de las compañías de automoción, y es verdad que quizá menos, ¿no?, del sector de auxiliares, o todo un Michelin, que debido a que los neumáticos de reposición dejan mejor margen, los niveles de rentabilidad son mejores, pues bueno, se les puede salvar un poco. Pero fíjate los numerosos profit warning del sector del automóvil, debilidad del consumo, competencia china, problemas de suministros, aranceles, huelgas, cierre de fábrica. La verdad es que el sector adolece de visibilidad. Es verdad que se ha quedado especialmente barato, pero necesitamos un catalizador, algo más que estén simplemente baratos como para tomar posiciones. De momento estamos totalmente fuera, pero entre uno y otro, desde luego, las auxiliares tienen algo más de visibilidad y, como decimos, Michelin, podíamos salvarlo de la quema.
Claves de los resultados de la compañía Compass, la cadena británica de catering, que ha presentado hoy números.
Bueno, han sido unos resultados extraordinarios. De hecho, está marcando máximos anuales, está subiendo un 1,2%, 25% ya sube en el year to date, ventas orgánicas del 10,6% en el ejercicio fiscal. La verdad es que bien en free cash flow, en beneficio operativo, incluso las expectativas que ha dado también son buenas, y de hecho vamos a mejorar nuestras estimaciones para la compañía británica de catering y restaurantes, que, insisto, ha publicado unas buenas cifras de ejercicio fiscal.
Aunque en Londres hoy tenemos muy buen tono para Melrose, especialmente después de una mejora de precio objetivo que ha recibido por parte de JP Morgan. ¿El suyo cuál es para la compañía?
Bueno, en el caso de Melrose no tenemos una recomendación demasiado positiva. Es verdad que lo que es el Global Aerospace Business está en un momento bastante complicado. Es decir, las compañías del sector aeroespacial defensa están funcionando muy bien en la parte de defensa. Ya lo hemos visto con Rheinmetall en máximos, Leonardo, Thales, Baesisten, etcétera. Pero la parte de aeroespacial está teniendo un comportamiento algo más adverso. Bueno, desde luego, Airbus por lo menos está aguantando ahí con un mínimo 0,6% del year to date, ¿no? Desde luego tienen más potencial un MTU o algunas otras compañías, incluso, insisto, Rheinmetall, ¿no?, que lleva un más 115%. Un sector complejo, complicado. Desde luego, Trump ahí sí que ha ayudado, sobre todo al sector defensa, porque las últimas subidas han sido muy importantes por forzar a los europeos a que paguen su membresía dentro de la OTAN.
Pablo García, director general de Divacons Alpha Value, gracias. Muy buenas tardes.
Placer, gracias.
Enseguida, en Mercado Abierto, nos metemos en el mundo fintech.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrue y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio, con Mabel Calatrava.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio FinTech semanal en Mercado Abierto. En esta sección ya saben que nos acompaña siempre Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos primero que nada, antes de saludar a nuestra invitada de esta tarde y antes de hablar de criptoactivos, vamos a que nos comente la noticia que más le ha llamado la atención, que tiene que ver con el mundo fintech de estos últimos días.
Tiene que ver con el mundo fintech en el sur de Europa concretamente, y es que un programa recién estrenado por Mastercard, que se llama Mastercard for Fintechs, tuvo ayer en París su final. Quedaron 10 fintechs del sur de Europa finalistas, entre ellas dos españolas. Una es, las dos las conocemos bien, una es Embat, la otra es Silvo Money. Embat, recordemos, es una solución para la gestión de tesorería, que aspira a ser mucho más que eso, está haciendo grandes pasos para convertirse en una nueva era de la banca corporativa, pensada para facilitarle la vida a los departamentos financieros. Y Silvo Money es una empresa que viene para bancarizar a través de WhatsApp, para utilizar WhatsApp para hacer muchas más cosas que mandar WhatsApps, hacer pagos y muchas más cosas interesantes. Pues bien, ayer en París tuvo lugar la final. Al final no ganaron nuestras españolas, ganó un proyecto que se llama Rauba Portugal, muy interesante. Es un banco para pymes que va a dar mucho, va a hacer mucho ruido seguro. Y bueno, enhorabuena a Mastercard, enhorabuena a este programa primera edición, un gran éxito. Ayer estaba mucha gente del ecosistema español. Y bueno, que haya muchas más ediciones, Rocío.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes de nuevas ediciones. Decíamos antes que íbamos a hablar de criptomonedas. Lo cierto es que están ganando cada vez más protagonismo a nivel mundial y Europa además está dando pasos clave hacia la regulación del mercado de activos digitales con la introducción de MiCA, que es el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos. Este nuevo marco regulatorio promete cambiar cómo se negocian, almacenan y regulan las criptomonedas en toda la región. Y hoy está con nosotros Mariona Pericas, que es asociada principal en FinReg 360, para profundizar un poquito más en este tema. ¿Qué tal, Mariona? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, para entender por qué hablamos con usted de este tema, lo primero tenemos que saber exactamente qué es lo que hacen en FinReg 360 y cómo apoyan las empresas en este tipo de contextos regulatorios.
Bueno, pues lo primero es que, lo primero, muchas gracias por la invitación, que me hacía mucha ilusión estar con vosotras hoy. Y en FinReg somos una firma especializada en estrategia y regulación financiera, y lo que hacemos sobre todo con una norma como esta, que es tan novedosa, que pasamos de 0 a 100, como os contaré a continuación, sobre todo es ayudar a las entidades a comprender los impactos, ¿no?, en su modelo de negocio, en su estructura organizativa, a nivel financiero, y desde esa comprensión, ¿no?, que al final es fundamental, pues entender cómo transformar y adaptar sus modelos de negocio a esta normativa, ¿no?, garantizando el objetivo de que cumplan con la norma, que eso es fundamental, porque eso es lo que les permite atraer a inversores y atraer a clientes y crecer, ¿no?, que es fundamental, porque si no, no tiene sentido. Pero también creo que nos diferenciamos porque les intentamos ayudar a que esa aplicación normativa sea eficiente, sea inteligente, tenga sentido común y que les permita seguir creciendo e innovando, ¿no? Que ese es el reto principal, ¿no? Si aplicáramos la norma tal y como viene, pues a veces pues sería complicado, ¿no?, para las áreas de negocio seguir creciendo.
¿Por qué dice que representa un paso tan importante para el sector cripto en Europa, esta norma?
A ver, la primera cosa es porque es el primer marco normativo, digamos, sustancial, ¿no?, que aborda la chicha, ¿no?, de qué son estos criptoactivos, los servicios que se prestan, y además se hace a nivel europeo con un reglamento que tiene una aplicación directa, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque hasta ahora, cuando empezó Bitcoin, ahora está por las nubes, ¿no?, y con Donald Trump y todas estas cosas que están pasando, que es un contexto muy divertido estos días, ¿no? Pero realmente Bitcoin nació como algo que podía parecer muy punky, muy anárquico, muy anecdótico, filosóficamente interesante, pero la realidad es que ha ido creciendo, ¿no? Y al final se puso en 2020, en septiembre, con este paquete de finanzas digitales europeo, se puso encima de la mesa la necesidad de regular, no tanto las criptomonedas y demás, sino aquellas empresas que de manera centralizada se ponían ante el público en general a ofrecer servicios y también a cobrar por ello, ¿no? Entonces es un paso muy importante porque es la primera vez que se regula en la sustancia, ¿no?, de todo este movimiento, y porque también es un paso, ¿no?, de credibilidad a un sector que también ha sido, bueno, pues que ha tenido sus altibajos, ¿no?, en estos años.
¿Qué objetivos principales son los de MiCA? ¿Qué busca lograr a nivel de mercado y a nivel de protección del usuario, en definitiva?
Bueno, aquí hay un primer objetivo que tenemos que contar, ¿no?, histórico, y esto es totalmente subjetivo, o sea, es decir, aquí podríamos debatir todo lo que quisierais, y es que nosotros, bueno, una de las interpretaciones y lecturas de MiCA es que surge también como reacción, o sea, la realidad que acelera MiCA es que en septiembre de 2020 hay un movimiento bastante importante con las stablecoins, que son estas criptomonedas que tienen un valor estable. Y especialmente sabéis que el grupo de Meta, Facebook y demás, quiso lanzar su propia stablecoin vinculada a distintas divisas del mundo, y que todos sus usuarios en WhatsApp, Instagram, ¿no?, todos los usuarios del mundo mundial, dejaran de operar con las divisas habituales y empezaran a moverse en el entorno digital con esta nueva moneda, ¿no? Ahí, ¿qué se aceleró? Se aceleró MiCA, y también se aceleró por parte de muchos países el planteamiento de ese euro digital, de ese yuan digital, de ese dólar digital. Pues hay un primer objetivo de MiCA que hay que poner encima de la mesa, y no vamos a olvidar que no solo es el crecimiento, la protección del usuario, sino también fue proteger una estabilidad financiera, defender unas políticas monetarias, y eso está ahí, ¿no? Porque MiCA regula principalmente dos cosas. Por un lado, la emisión de determinados criptoactivos, y por otro lado, la prestación de servicios profesionales, como puede ser la custodia, ¿no, Rocío?, que lo mencionabas al principio, la compra-venta, o incluso un asesoramiento en materia de criptoactivos, porque son servicios que MiCA ha cogido de los que se regulan muy parecidos en el mundo de valores. Entonces, es muy parecido a lo que ya conocíamos en el mundo de inversión, de la prestación de servicios de inversión, que se ha llevado al mundo cripto. Entonces, podríamos decir que MiCA tiene dos grandes bloques: proteger al usuario, pero también proteger esa estabilidad financiera.
Uh-huh. Inés.
Hablábamos un poco del usuario y de la protección de la estabilidad financiera. A mí me gustaría saber, Mariona, dentro de este reglamento, cuáles son los aspectos clave o los ejes fundamentales que se trabajan cuando hablamos de meterle mano y atacar este mercado, ¿no?, esta industria.
Bueno, aquí hay una cosa muy importante, ¿no? Y en toda la normativa de desarrollo, que también hay que decir que todavía no está finalizada y estamos aquí contando los días para que MiCA entre en aplicación y no tenemos toda la normativa final, es que también se ha querido, como con MiCA, evitar que pasen malas prácticas que en el ámbito cripto han generado mucho daño a la industria, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hace? Pues al final lo primero es que regula unas licencias, ¿vale?, para la prestación de servicios. En estas licencias, aquí hay una cosa súper interesante también para que toda la audiencia lo tenga y lo conozca, ¿no? Y es que aquí es una norma que en las licencias ve a dos tipos de agentes: los nativos de criptoactivos, pero también ve a las entidades financieras de toda la vida, ve a nuestros bancos prestando estos servicios. De hecho, la norma pone alfombra roja para que sean los bancos, y de hecho ha habido en estos últimos meses, años, posicionamientos muy interesantes de la banca europea aproximándose a este mundo de los criptoactivos, ¿vale? Pues lo primero es que a los que vienen del mundo cripto, que vivían sin normativa, solo había la parte de prevención de blanqueo de capitales, les exige una licencia con tres líneas de defensa, ¿no?, esas auditorías internas, esas líneas de control, tener equipos de operaciones que están revisando y monitoreando que todo funcione, les exige un capital mínimo, les exige unos fondos propios bastante exigentes, les exige tener políticas y procedimientos, servicio de atención al cliente, prevención de abuso de mercado. Y luego cosas muy importantes que en el ámbito cripto han preocupado muchas veces, que son reglas, digamos, de salvaguarda y segregación de activos, ¿vale? Mm. Sabéis que esto es muy importante en el ámbito financiero, es un poco técnico, pero para que se entienda en normal, o sea, sin palabras tan técnicas, es que al final estas entidades tienen que separar muy bien sus activos propios de los activos que mantienen por cuenta de clientes, para que si hay un concurso o cualquier problema, realmente los activos de los clientes estén suficientemente protegidos. Entonces, políticas de prevención de conflictos de interés, o sea, vamos, esas entidades que vivían de alguna manera sin toda esta carga normativa de conducta pasan a estar absolutamente regulados. Los contratos tendrán que tener información mínima, van a tener que cumplir con accesibilidad, que sabéis que es una norma que está afectando a todo el sector financiero. Uh-huh. Y bueno, un largo etcétera que tampoco quiero asustar a nadie, pero el contexto cambia radicalmente, ¿no?
Sin duda. Esto, por todo lo que está contando, tiene mucho impacto. Bueno, tiene impacto para protegernos a los usuarios, pero tiene mucho impacto quizás para también para los jugadores, ¿no? Por todo lo que está contando, al final es un cambio de las reglas del juego que quizás no todos lo tienen tan fácil para ponerse al nivel, ¿no? ¿Qué impacto se prevé o qué impacto prevé usted, Mariona, que pueda haber en estos jugadores o en el mercado?
Pues nosotros prevemos muchas alianzas, ¿vale? Uh-huh. Evidentemente, cuando hay una norma que te pasa de un 0 a un 100 tan estricto, pues muchas veces, ¿no? Sabéis que en Banco de España actualmente hay un registro de proveedores cripto, que yo creo que hay más ya de 100 proveedores en España registrados. Uh-huh. Vamos a ver si esos 100 son capaces de registrarse, de autorizarse bajo MiCA en España. A lo mejor algunos lo hacen en otro país europeo y ya van a gozar de ese pasaporte, ¿no? Que también tiene ventajas, ¿eh? La regulación. Entonces, creemos también que aquellos que lo han hecho bien, que llevan muchos años trabajando y tratando y anticipándose mucho a la norma, creemos que esto es una oportunidad porque te da la seguridad de prestar servicios en toda Europa y te da mucha credibilidad haber superado un proceso así. Y además te permite también acceder a inversión institucional que te permite crecer muchísimo. Para los más pequeños creemos que la norma es posible aplicarla de manera eficiente, pero tienen que ser modelos verdaderamente rentables, ¿no? Aquí es una cosa importante. Cuando tienes tanta carga normativa, tienes que esforzarte mucho en que tu modelo sea muy, muy rentable. Y vosotros sabéis que en el ámbito de startup muchas veces los primeros años es difícil. Entonces, cuando entra una normativa así, requiere o buscar alianzas o buscar mucha eficiencia en el cumplimiento de la norma.
Tiene sentido, si pensamos, ¿no?, que al final es para protegernos también a los demás el crear modelos robustos. Pero bueno, muchos retos. Y otros retos, Mariona, ya mi última pregunta, otros retos que podamos tener o que puedan visualizar ustedes con esta aplicación de este reglamento.
Pues mira, el mayor reto probablemente sea observar qué pasa en este mercado en los próximos 12-18 meses. Uh-huh. Sabéis que hay un periodo transitorio de 12 meses en España en particular, donde en los próximos 12 meses, a partir de final de diciembre, ¿no?, todos estos proveedores tienen que obtener sus licencias. El reto va a ser un poco ver cómo se mueve la industria financiera tradicional y cómo impacta esto en el mercado. Uh-huh. Ese es un reto, cómo se posicionan los grandes players internacionales en el ámbito cripto en Europa, ¿vale? También es otro reto, que nadie se escape de Europa por esto. Y realmente ver si esta norma, que ha sido tan ambiciosa, somos capaces de aplicarla de manera, pues bueno, sobre todo con sentido común, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de cuáles son esos efectos. Está prevista para que entre, que se implemente, como nos dice, en diciembre del 25, pero seguro que va a tener, bueno, efectos, mejoras antes de su aplicación total. Mariona Pericas, asociada principal de FinRec 360, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotras, hasta luego.
Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y Core Banking, hablamos la próxima semana, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Noticias, actualizamos la información y enseguida estamos de vuelta aquí y afrontamos la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.